Sí, como cada lunes está con nosotros Irving Vargas y hoy vamos a hablar de un tema interesante que a lo mejor un grupo de personas los ve venir, otro grupo no. Pero bueno, vamos a hablar de que posiblemente en los próximos 7 años, no, ¿qué 7? 6 años. No van a desaparecer el 50% de las marcas de lujo.
Es que se
Buenos
tendría que ir
días.
abriendo una por una.
Buenos días, Carlotti. Aquí, ya tú sabes, comenzando la semana, el lunes, con este tema tan, vamos a decir, de actualidad, porque las marcas de lujo se han convertido en un tema inclusive hasta de prioridad para las generaciones que van subiendo, es decir, los niños, jóvenes, adolescentes, desde ya comienzan a recitar las marcas de lujo y comienzan a aspirar a tener prendas de ciertas marcas como una forma de quizás destacarse, demostrar cierta educación en el gusto y en la apreciación. Pero la verdad es que las marcas de lujo hoy día, decía uno de los expertos precisamente del Instituto de Lujo, a quien yo tuve que entrevistar hace algunos años, del Luxury Institute, que está basado en Nueva York, se dedica exclusivamente a investigar, a elaborar estrategias de marketing para las grandes marcas a nivel mundial, que la mayoría de las marcas, casi un 90% de ellas, carecen de una historia, carecen de una, caray, de una tradición que contar. Y si ustedes se fijan, la mayoría de las marcas de lujo, las grandes marcas de lujo, Mercedes-Benz, Cartier, bueno, Louis Vuitton en su momento, todos tienen más de 100 años y todos tienen algo que contar alrededor de cómo surgieron, de cuál era el propósito de la empresa y en muchas de ellas también cómo tuvieron que torcer el guía totalmente, a veces hasta llegar a un viraje completo. Pero hoy día tenemos que esta empresa que se dedica al estudio del lujo, el experto en lujo, Daniel Lancer, está diciendo que precisamente el término lujo puede estar sufriendo una crisis de identidad. Es decir, hay un problema para llegar al fondo de la identidad de una marca de lujo, el por qué. O sea, yo veo, por ejemplo, Balenciaga, se me pararon todos los pelos cuando vi un video en Instagram ayer.
Son vallas andantes la gente que compra Valencia.
Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué desastre! ¿Están acabando con la marca? ¿La están destruyendo? Hay una funda de basura que al diseñador se le antojó decir que esa era una cartera. Y es una funda de basura de esas que tienen una cinta que se ajusta en el extremo. Y resulta que la funda de basura, que es una cartera, un bolso, cuesta $1,850. De plástico, no es de piel. Plástico, como el que tú tienes en tu casa para desechar las cosas que ya no sirven. Pero si sigues por ahí, con este asunto de la igualdad de género, Han traído una cantidad de modelos africanos. No tengo nada con que sean negros, aunque sean morenos, o que sean amarillos o asiáticos, sino que los ponen con unas piezas de ropa que lo ridiculizan. Cosas que son, o sea, no te voy a decir que son jeans rotos, son
Pedacito
shorts,
de
exactamente. Y cuando tú vas a ver el precio, dice, pero por Dios, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está el atractivo? ¿Dónde está la historia? ¿Cómo
ahí es que
surgió
está
esta?
la cosa, el
Exacto.
atractivo. Por ahí
O
es la cosa.
sea, entonces comienzan a poner a una serie de figuras que son líderes de opinión, como el caso de las Kardashian. Y yo publiqué una foto donde ella aparece vestida con un tape que dice Balenciaga en todo su cuerpo, pegada. Su cuerpo, evidentemente, es un cuerpo voluptuoso. A mí no me gusta ese tipo de cuerpo, pero habrá quien le encante, le fascine. Pero todavía peor, envuelto, enredado en una cinta adhesiva
Pero ella
que
está
dice
flaca,
Balenciaga.
ella está flaca ya, ella cambió mucho
Está
eso.
flaca, tú encuentras que está flaca.
Sí, ya ahora, porque ellas tienen la capacidad de cambiar, son camuflajes. Entonces, Kim Kardashian, después del Met Gala del año pasado, no de este, del año pasado, cuando ella quería ponerse el vestido, que se lo puso, que lo rompió,
Ajá,
el
que lo rompió.
vestido de Marilyn Monroe,
Al de
ella,
Marilu.
ella lo, eso fue para el Met Gala, ella empezó a bajar de peso y lo hizo con Ozempic.
Pero
Entonces,
el vestido de ma
ellas fueron la que, ellas, entonces ella y sus hermanas empezaron a usarlo y están flaquísimas toditas. Entonces tú
Está.
dices, acá, ¿y cómo es la cosa? Y
Ahora
otra
son
vez a
flacas
la gente,
todas,
sí, ahora
las
está.
Kardashian. Okay, bueno, está de moda ser delgado, entonces, porque antes
No,
estaba de moda ser
voluptuoso.
voluptuoso, tener bumpers grandes adelante y atrás, y tenerlo no solamente, como te digo, de gran tamaño, sino que, bueno, le explotaran el lente de la cámara a cualquier fotógrafo. Pero igual también es como, Carlotti, como llegar a un punto donde ya no se puede más y entonces tratar de regresar y recoger todo lo que se ha regado. La teoría de este señor de sustenta el lujo como ¿por qué pagar tanto dinero por una prenda? O sea, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es el atractivo? ¿Dónde está la razón por la cual yo debo pagar 700 mil dólares por un traje de hombre?
¿Cómo
750
se
mil
te...?
dólares. Ah, sí, hacen cuatro trajes. Tengo la marca por aquí. Es una marca del Reino Unido. Y cuesta 780 mil dólares. Stuart Hughes. Comienzan en 780 mil dólares. Y se hacen
¿Cómo es la cosa?
cuatro trajes al año. ¿Ok? Las carteras de, por ejemplo, de Hermes.
La de
Eh,
Hermes,
de Hermes, sí, las carteras de Hermes están en 5 o 6 dígitos. Una cartera hecha a
Sí,
mano, mandada a hacer.
y te voy a
O
decir
sea,
una cosa, no, no, tú vas y no te la venden, eso no es
no,
así.
comienzan en 11 mil dólares y terminan en 2 millones de dólares. Tú puedes comprar 4, 5, 6, 7
Pero
carros de lujo por una cartera.
Tú no puedes, tú no puedes ser cualquier portador de esa cartera. Para
No,
llegar a esa cartera, tú tienes que pasar mucho, mucho, mucho filtro. Eso no es
bueno,
tan fácil. Tener una, y hay unas que son muy,
una Birkin.
muy, La Birkin.
Birkin,
La
Birkin.
Birkin, y eso la gente se mata por eso. Incluso le llaman inversión al momento en
Bueno.
que compran un bolso de esto. Y si guardan la factura, las garantías, si la mantienen limpia, le dan su mantenimiento y todo lo demás, entonces ellos. Tú la puedes revender, hay mercados de reventa, pero ya tú sabes, no es que te va a salir por la mitad, te va a
No.
costar 10% menos, 15% menos, 20%, dependiendo. Y ahí también te filtran, porque si no, la gente, los dueños de las marcas grandes, estas donde no es cualquiera que puede tener un vehículo de estos, dije vehículo, porque recordé que el Mustang nuevo tampoco se lo van a vender a todo el mundo.
Ah, me
Entonces,
parece muy bien.
recordé
Bien.
esa parte de ahí, entonces dije, ay, espérate.
Espérate.
Pero sí, las que distribuyen estos bolsos, abrigos, pre-owned o compré dueño, porque he usado, o sea, de que no, tú ves pre-owned, que eso es
Bueno,
diferente.
eso es diferente. Son de segunda mano, pero vaya que la primera mano no te toque la suerte que vaya a ser una actriz de Hollywood, porque entonces te va a costar más. Porque así se maneja el mundo del lujo y pasa a ser una pieza de colección, que es lo que está sucediendo con muchas de las cosas que se están subastando hoy día, de atletas que se retiran, artistas que ya están en su etapa final de su carrera. Bueno, Elton John, creo que, no sé si sabes, decidió deshacerse de todos sus ajuar, de
Pero
toda su
ese
ropa.
Es para comprar otra vez, porque él tiene un problema de adicción a las compras. No, en serio, él incluso se lo ha tratado, se lo ha
Sí.
tratado. Si tú ves Rocketman, dice que de las otras adicciones que tenía está limpio, a excepción de las compras, porque es
Sí.
adicto a las compras.
Es adicto a las compras. Bueno, el señor tiene un guardarropa, bueno, yo creo que pocos artistas.
Los
Y los
disfraces, digamos.
disfraces que tiene, la colección de lentes que tiene, que son, bueno, imagínate tú. Y bueno, y le encantan los sneakers, los tenis, porque ese es su zapato preferido para ir a los conciertos. Pero volviendo a nuestro tema, mira. Y ya está, casi vamos a la pausa. El sustento de esta propuesta es que muchas de las marcas están sufriendo grandes bajas de ventas. Y te voy a citar casos que vienen desde la pandemia. Por ejemplo, McKinsey, la empresa auditora y experta en asuntos financieros y de negocios, estableció claramente que después de la pandemia hubieron marcas como Burberry, que perdió el 40% de su valor. Hermes se le redujeron un 40% sus ventas. Louis Vuitton anduvo por el 30% de sus ventas. O sea, son marcas que vienen tratando de recuperarse y tienen un ejercicio en este momento hasta cierto punto desesperado para volver a recuperar el brillo y el valor que tenían antes de la pandemia. Vamos a la pausa y regresamos con este tema.
Perfecto.
¿Sabías?
Volvemos con Irving Vargas. Estamos hablando sobre cómo en unos 6 años las marcas de lujo van a reducirse en un 50%. Te dejo por ahí con quien esté ahí en cabina en lo que grabo el próximo boletín para RCC Media.
Aquí
¿Todo
estamos.
bien?
Sí, don Irving, que abra su micrófono.
Okay.
Irving,
Ahora sí. Ábrete, sésamo. Es que el mío se abre con dos palabras. Ábrete, sésamo. Y a veces no me escucha, no sé, la asistente personal electrónica y me falla. Mira, Frank, y Carlotti, ve y vuelve rápido, ¿no? para que no te pierdas la próxima temporada.
Claro, vuelvo enseguida.
Mira, este asunto de lujo, que realmente cuando uno dice, bueno, ¿cómo yo describiría un artículo de lujo? O sea, ¿qué es un producto de lujo? Automáticamente, lo primero que viene a la mente es algo tan costoso, tan caro, que está fuera del alcance de las mayorías. Yo te diría claramente, porque si tú te pones a analizar las propuestas de productos que están saliendo al mercado en los últimos años, lo que están haciendo las grandes marcas con muchos de los artículos, y sobre todo eso pasa mucho en las prendas de vestir, no se respeta la selección de la calidad de los materiales que se utilizan. Anteriormente, si tú ibas a comprar, Frank, una cartera de hombre, la cartera de cuero de chivo o la cartera de cuero de vaca o la cartera de piel de qué sé yo, de canguro, como pasó el otro día, de canguro, evidentemente van a tener un precio, en aquel entonces, un precio proporcional a la escasez de ese tipo de piel, o sea, a lo costoso que podía resultar la materia prima o lo escaso que podía ser. Yo recuerdo la cabretilla, recuerdo la que se usa mucho para los zapatos de hombre también, creo que es de, ay Dios mío, bueno, se me va el nombre del animal, pero no es ovejo, no, de calfskin, que es ternero. Todas de alguna manera estaban relacionadas directamente con la escasez o la dificultad que podía ofrecer conseguir esos materiales. En el caso de los automóviles de lujo, por supuesto, una cantidad de detalles que te traía el vehículo, primero el hecho de que fuera una edición especial, de que fuera una edición limitada, pero de repente por dentro, el interior de un Rolls Royce, de un Ferrari, de un Lamborghini, siempre trae, resulta que un diseñador famoso puso su logo, puso su identificación dentro del interior, o en el equipo de música hubo un diseño de Harman Kardon, de qué sé yo, de Nakamichi, de cualquiera de esas marcas de prestigio. Pero hoy día eso no se está produciendo, y eso es lo que sustenta esta teoría de que en los próximos años estas marcas tienen que desaparecer. No hay lugar para tantas marcas de lujo nuevas que no sustentan su propuesta en historias creíbles, en historias que, vamos a decir, que ronden alrededor de la calidad del producto, de por qué yo debo pagar esa cantidad de dinero. O sea, dime por qué. O sea, hazme una historia, hazme un cuento. Hazme un cuento que yo crea y que yo te pueda comprar, comenzando por ahí.
Claro, el otro día se hicieron viral unos videos del costo de una de esas marcas, del costo real de producción de uno de esos productos, y era tan mínimo que mucha gente comenzó a cuestionar, bueno, ¿y por qué yo pago tantos miles de dólares por esa marca si, como usted dice, no está justificado?
Bueno, las carteras de Louis Vuitton están costando $45, las que se venden en 3, 4, 5 mil dólares, el costo de producción para ellos, 45, 50, 60, $100, y te la venden en 50 veces el precio. Entonces, óyeme, por Dios, no juguemos al estúpido, porque es una situación donde usted realmente, a usted no le van a pagar porque usted ande con el logo de Louis Vuitton colgado del hombro. O sea, a usted no le van a pagar un dinero como resultado de que usted es una valla humana, que otra de las cosas que establecen hoy día las marcas de lujo. Cada vez más se considera que el exceso de la presencia de los logotipos en las prendas es sencillamente una propuesta que carece de valor, que inclusive las personas de mucho dinero hoy día, las personas wealthy, como se dice en inglés, prefieren hoy día precisamente prendas que no tengan ningún logo, prendas que no tengan ninguna marca reconocida, y apuestan a que quien conoce, quien es parte de su entorno, pueda identificar que ellos están usando una prenda de un diseñador X, porque ya conocen el diseño, conocen los materiales que utilizan, están familiarizados con los colores, y pasa mucho con los t-shirts de Mark Zuckerberg y con los que eran de Steve Jobs. O sea, bastaba ver que tú, oye, no es sencillamente que es un cuello tortuga lo que usaba Steve Jobs, no, resulta y viene a ser que era un diseñador japonés que cuando él fue a Japón a visitar a Sony, al presidente de la Sony, se dio cuenta de que todos los empleados de la fábrica de Sony usaban un uniforme. Y bueno, y vaya uniforme, se preguntó, ¿quién es el que hace el uniforme? Bueno, pues el diseñador japonés, que por ahí tengo yo un perfume de él. Más tarde me recordaré del nombre. El asunto es que él le encargó a él una cantidad ilimitada de esos t-shirts y los combinó con unos jeans. Entonces, lo mismo sucede con Hugo Boss también y sus camisetas de manga corta. Dice la gente, los grandes talentos, que ellos están utilizando, en el caso específico de Mark Zuckerberg, usa esas camisetas caras, aunque dicen que cuestan, qué sé yo, $400, no sé. Pero en el caso de Jobs específicamente, no querían tener la preocupación de qué color escoger cada día. No querían complicarse su vida cuando entraran al closet, y sencillamente el tener un uniforme le facilitaba la decisión y no complicarse, porque consideraban que eran decisiones muy simples. El diseñador es
perder el tiempo es
exacto, perder tiempo,
un tiempo precioso tú pensando a ver qué es lo que te vas a poner.
Sí. Yo no pierdo mucho tiempo, yo realmente tengo las cosas organizadas, todas de un color, todas de un tipo y para una ocasión, y yo sencillamente meto la mano y salgo.
Yo tengo blusas que cumplen 10 años. El otro día dije, ay, Carlotti, ya está bueno.
Bueno, yo tengo prendas de 20 y 30 años, perdóname, pero... Y yo te las enseño y tú no me lo crees. O sea, una camisa.
Yo te enseño las mías y tú no crees que no son de gran marca.
Sí, pero lo que yo celebro es que llegara a tantos años con una prenda, con un par de zapatos, por ejemplo, unos Bruno Magli que compré en Italia, en Venecia, en una tienda que iba pasando de gamuza, un zapato que... Y era un zapato de gamuza. ¿Tú te acuerdas que usaba mucho anteriormente las boticas esas de gamuza?
Bueno, yo tengo botas de gamuza, sí.
Bueno, ese tipo de prendas uno realmente la usaba mucho para diario. Hoy día ya uno no las usa, pero son caprichos, pero igual... ¿por qué pagué X cantidad de dinero? Bueno, Bruno Magli era un diseñador tal, el día cuando entré a la tienda me explicaron que esa piel era una piel muy exclusiva, que solamente ese tipo de piel se conseguía en Italia, y el trabajo de la piel y la suela del zapato estaba garantizada por 50 años, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas estas historias, todas estas cosas es lo que le da el sustento, el que le da... Es la mística que tiene el fabricante. La marca necesita una historia. La marca necesita justificar. El precio, la gente se guía del precio. El precio es un indicador. El precio es importantísimo en nuestra profesión. Pero hay de ti que tú le pongas un precio a un producto que al final no resulta de la calidad que el cliente espera. Y cuando descubre que pagó un sobreprecio, Carlotti, entonces ahí viene la decepción. Ahí viene el odio por la marca, porque me siento engañado. Me siento que me tomaron el pelo, por no decir otra cosa. Entonces, son situaciones que las marcas hoy día están cosechando día tras día. Hay muchos casos, por ejemplo, en el caso de las carteras de Hermes, tú no las compras, tú las ordenas y espera X tiempo que te las confecciones.
A ver si tú eres digno.
Si tú calificas. Así comenzó Tesla también al principio, que para qué quería usar el carro, que cómo iba a ser. Hasta que finalmente Elon Musk entendía que su compañía se iba a evaluar mucho más allá de lo que él esperaba si él lograba masificar las ventas de su producto.
No solo eso, saber que también hay muchas fortunas a las tiendas no tienen por qué rastrear, y entonces te puedes meter en rojo con un grupo de gente, básicamente.
Claro, pero la industria del lujo está basada en el consumo de determinados bienes que tienen tasada su reputación. O sea, usted tiene una reputación, usted tiene un prestigio, usted es un artesano, usted es un diseñador, usted es un fabricante exclusivo, usted tiene un know-how para trabajar ciertas piezas especiales, usted trabaja productos limitados, productos que están inclusive hasta en el mundo de las bebidas espirituosas, lo ve uno. Es decir, se producen tantas botellas de estas, o sea, usted está automáticamente adquiriendo una de las pocas botellas que se fabricaron con esa, y detrás de la etiqueta viene toda una historia. O sea, pues, si es un vino, mira, la cosecha fue una cosecha excepcional, se trajo a no sé quién, un blender o un químico especial reconocido, y finalmente se dio con una fórmula única, especial, que es la que usted va a disfrutar en esa botella. El mundo del lujo, señores, tiene sus trucos. El mundo del lujo tiene una tradición que no se puede inventar o reinventar de la noche a la mañana. Cada marca nueva que entre y que pretenda ser una marca de lujo debe respetar al consumidor y basar su oferta de productos de lujo en un producto que tiene una historia que contar, una mística que preservar y al final un valor que el consumidor está dispuesto a pagar en función del gran esfuerzo que ha hecho ese fabricante para conseguir ese producto que va a poner en sus manos. Gracias, Carlota, y hasta el próximo lunes.
Gracias a ti, Irving, que tengas una feliz semana y feliz resto del día. A ustedes también, gracias por la compañía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.